Hoy es un día bien importante para el Uruguay. Recordamos a una gran figura que es emblemática como José Pedro Varela, pero en él recordamos a mujeres y hombres que hicieron lo que el Uruguay es, a través de forjar, de crear, de fortalecer una educación. Una educación como generadora de oportunidades para todos sobre principios fundamentales, entre ellos el de la laicidad, que implica, entre otras cosas, respetar al que piensa distinto, generar ámbitos de encuentro, de diálogo, fortaleciendo la posición de cada uno, pero sabiendo que es fundamental y que es importante que así acontezca, que el que piensa distinto siempre tiene la oportunidad de expresar su posición. Y la educación pública en particular es defensora de ese principio de la laicidad, máxime en instancias como las que nos toca vivir, donde se están reflejando posiciones diferentes. A su vez, la obligatoriedad, tan importante y tan fundamental que nosotros desde la ANEP ratificamos profundamente para los niños de la educación pública y privada, en el marco también de una gratuidad propia de la educación pública y que hemos reforzado con acciones tan importantes como, por ejemplo, la alimentación escolar, la generación de tutorías, de acompañamiento a los estudiantes y el haber mantenido el servicio público educativo en todo el país en un marco de pandemia por 2 años. Los brotes de COVID-19 que ustedes me preguntan nos reflejan la importancia de haber trabajado y de tener los cimientos que tenemos con José Pedro Varela. Yo recordaba que este acto no lo pudimos hacer ni en el 2020 ni en el 2021, producto de la pandemia. Hoy en el 2022 aquí estamos con los niños de las escuelas públicas y de centros educativos privados celebrando la educación. Y con ese impulso, con esa fuerza que nos viene de la historia de la educación de este país, logramos afrontar la pandemia y hoy estamos en la misma situación, atendiendo los casos que tenemos de COVID, pero sobre todas las cosas, fortaleciendo los aprendizajes y las dificultades que la educación tiene.
¿Cómo se viene con la aplicación del nuevo protocolo?
Se viene muy bien, estamos en definitiva analizando la situación y sobre todo lo que siempre hemos dicho, el protocolo es una circunstancia propia de la situación, pero proclive al cambio permanente, a la adecuación, lo que hicimos durante el año pasado. Nosotros tenemos este protocolo hasta turismo, en turismo vamos a ver qué hacemos, si mantenemos este o cambiamos, siempre en diálogo con el Ministerio de Salud Pública.
¿Hay niños que estén en cuarentena?
Tenemos niños en cuarentena, estamos en el entorno de 400 casos entre docentes y funcionarios y niños, pero nada que llame la atención más allá de la situación propia de pandemia, con la cual convivimos y tenemos el esfuerzo de nuestras comunidades educativas que nos ponen en alerta junto con los servicios médicos actuando en todo momento.
Silva, le cambio de tema. Los últimos días el semanario Búsqueda indica que la ANEP va a estar instalando cámaras de seguridad a los centros educativos de todo el país. ¿Esto es así? ¿Cómo vienen trabajando?
Nosotros estamos profesionalizando la gestión de la educación porque ustedes saben que la educación tiene más de 80 mil millones de pesos por año que la gente, que el pueblo le da con el pago de los impuestos. Y la utilización óptima de los recursos impone. Nosotros, desde hace particularmente 5 años, se ha agudizado la situación de inseguridad y de ataque a los centros educativos, sobre todo en determinados contextos. Si bien la situación se ha profesionalizado a través de expertos que se han contratado, nosotros invertimos muchos millones de pesos en la seguridad de nuestros centros y por lo tanto vamos a profesionalizar la misma utilizando la tecnología que nos permite en definitiva tener una cuestión que es fundamental, la disuasión y la prevención.
¿Ya se ha definido en qué cantidad de escuelas, en qué barrios?
Nosotros tenemos un plan de seguridad que está a consideración del Consejo y que lo vamos a aprobar porque ustedes saben que eso también implica la inversión de muchísimos recursos que yo no tengo duda que los podremos obtener a través de la mejora en la vigilancia, en el cuidado de nuestro centro, ¿verdad? Si nosotros duplicamos servicios, si un mismo centro tiene contratado Ministerio del Interior, tiene empresa de seguridad, tiene cámaras, tiene alarma, bueno, es necesario ver la situación de nuestros 2.790 centros, ubicarlos en los contextos en los que están y aquellos que prioritariamente se debe actuar respecto de otros.
¿En cuánto se podría bajar lo que habitualmente se está gastando en vigilancia?
Nosotros acá no apostamos a bajar, nosotros apostamos a invertir mejor el recurso que la gente nos da y que tenemos que destinar a seguridad. Ojalá no tuviéramos que gastar ningún recurso en seguridad y lo pudiéramos invertir en otras cosas, pero la realidad, no nacional, que sino mundial, implica que lo tenemos que hacer. y lo hacemos a través de distintas herramientas que pasan también incluso por la pertinencia de la construcción de los centros educativos. Nosotros tenemos que saber que hay centros educativos que tienen que tener determinadas características que fomenten, que ayuden en lo que hace a su seguridad, y también estamos trabajando con infraestructura en ese sentido.
¿Hay preocupación por el alto número de inasistencias en lo que tiene que ver con la UTU? Un informe de las propias autoridades que se daba a conocer en los últimos días.
A ver, ese informe que se hizo público refleja situación propia de la pandemia. Sin perjuicio, nuestro objetivo es equidad, aprendizaje y en marco de asistencia, como debe ser. Para aprender, para tener la educación que requerimos en los tiempos de tanto cambio como en los que vivimos, hay que ir a la escuela, hay que ir al liceo, hay que ir a la UTU. Y por eso se despliegan un conjunto de estrategias que nos permiten atender las distintas situaciones. El otro día presentábamos los centros María Espínola, que son un ejemplo destacado de cómo las comunidades educativas, con el apoyo y con distintas herramientas e instrumentos educativos, permiten que los estudiantes promuevan, no afecten su trayectoria, asistan, estén motivados en un marco de profesionalización de los docentes.
¿Pero qué pasa en UTU? ¿No asisten, pero sí están conectados con los centros educativos?
Nosotros en UTU tenemos una situación particular, no es uniforme, no es en todos los centros. Por eso estamos trabajando por generar situaciones de acompañamiento a las familias, de acompañamiento a los estudiantes y, sobre todas las cosas, también generar mayores oportunidades de aprendizaje a través del cambio y de la transformación que estamos impulsando en lo que aprenden y en el cómo aprenden. Porque ese es un problema de la educación. La educación, muchas veces, los estudiantes dejan de ir porque no se sienten motivados, porque la educación no les da las herramientas que tienen que tener. Porque muchas veces la educación se cierra al contexto que le rodea, sigue anquilosada en otra época, en donde lo novedoso estaba en la escuela. Y ahora lo novedoso está fuera de la escuela. Y si la escuela, el liceo y la UTU no interactúa con ese contexto, que es el que motiva e interesa a los estudiantes, por mal camino vamos. Y por eso es fundamental cambiar los planes, cambiar los programas, llevar adelante una transformación educativa. En este momento es crucial que todos tomemos conciencia que hay que hacerlo, porque de lo contrario las realidades se seguirán replicando a lo largo y ancho de todo el país, sobre todo en aquellos que menos tienen, ¿no? En los más vulnerables.
¿Cómo toma la presidenta de comisión las declaraciones de la senadora Bianchi afirmando que debido a la LUC me habían dejado fuera de la educación a la patota sindical?
No escuché esas declaraciones. Nosotros lo que estamos haciendo, independientemente de lo que cada actor político piense y legítimamente exprese públicamente, nosotros estamos trabajando por fortalecer la institucionalidad. La institucionalidad de la educación era un problema. Sí. Yo lo dije cuando era consejero electo, no lo digo ahora que soy presidente del CODICEN. La institucionalidad va mucho más allá de que un sindicato esté o no esté. Va en el reforzamiento de los procesos que se llevan adelante, de la toma de decisiones, de respetar el rol que cada uno cumple. Desde un director de un centro, un docente, un inspector, la institucionalidad propia de la educación necesita el fortalecimiento que nosotros hemos venido llevando. Y esto no quiere decir dejar afuera a nadie, simplemente ubicar a cada uno en el lugar que tiene que estar. Si nosotros pretendiéramos involucrarnos o tomar decisiones en otros ámbitos que no son los propios de la competencia de quienes gobernamos la educación, nos lo harían saber. Así que, por lo tanto, nosotros, en un marco de mucho diálogo, de procura de acuerdo, seguimos fortaleciendo la institucionalidad educativa.